Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
El fruto que le hace al varón desear apoderarse del cuerpo de ella, penetrarlo, sembrar en él la simiente que irá creciendo, distendiendo las paredes de su vientre, desplazando las vísceras, acelerando el pulso de la sangre para finalmente, abriéndose paso por las vías estrechas, desgarrando la carne, caer. El hijo, que sembrará la muerte en otros úteros, en la matriz del mundo.
No me olvidarás, madre, serán las palabras no proferidas que escuchará de la boca ya sin hálito. Y ella, que lo dejó caer, un ser para la muerte, al lívido rostro de la muerte entregará su pecho una y otra vez, sus pezones helados, sus senos ya sin saliva, una y otra vez, recogerá en su manto aquel cuerpo blanco, tan blanco, lívido, dicen, y al levantar la vista, volverá a hallarlo suspendido del árbol o siguiendo la oblicua trayectoria de los cometas que caen al vacío.
¿No condenamos todas acaso a nuestros hijos? Y al expulsarlos del útero a la luz, ¿no les forzamos a compartir la violencia y el miedo de saber que cada paso adelante es una resta?
Buenas noches, queridos oyentes. Les damos una calurosa bienvenida a esta nueva emisión de Lecturas Compartidas. ¿Les gustó esa introducción raquete pesada? Pues es que este martes vamos a hablar de una tragedia griega que es hermosa y raquete pesada. Es Medea, esta monstruosa princesa que Eurípides escribió y fue representada en el 431 a.C. Con mis compañeros intentaremos desentrañar para ustedes a esta mujer y entender las razones, si es que las hay, por las cuales se convierte en la asesina de sus hijos.
Bueno, oyentes, para iniciar a hablar de Medea, debemos fijar como su antecedente al mito de los argonautas, o también conocida como la historia protoheroica de Jasón. Medea se presenta como una maga de Oriente que traiciona a su padre, el rey Aetes, otorgándole al supuesto héroe Jasón una loción para protegerse del aliento del fuego de los toros. Y así es como Jasón puede tomar victoria sobre el legendario vellocino de oro. Entonces, sin Medea no hay realmente una trayectoria épica de Jasón, pero contra todo pronóstico ella lo admira y se enamora, eligiendo someterse por él a la soledad de patria y familia, pues por ese amor enajenado fue capaz de tomar como rehén y luego descuartizar a su propio hermano para perder así de vista la persecución de Aetes a Jasón. El rey Aetes, el padre de Medea, se queda persiguiendo en el mar los pedazos del cuerpo de su hijo y así Medea y Jasón logran continuar.
Luego de un tiempo sostenida por la palabra de Jasón y devota de este amoroso concubinato, Medea tiene dos hijos y llegan todos en familia a Corinto. Allí se desarrolla el núcleo de la tragedia porque el rey Creonte decide casar a su hija Glauce con Jasón y para proteger esta empresa de este cometido, expulsa del reino a Medea junto a sus hijos. En el contexto de esta ofensa, queridos oyentes, se da inicio a la Medea de Eurípides.
A nadie parece importante la orden de expulsión hacia Medea, porque existen varios motivos por los cuales ella aparece como excluida frente a toda la comunidad, exceptuando al coro de ancianas. El rey Creonte caracteriza a Medea desde su capacidad de inspirar miedo, y esta visión tiene sin duda el centro en su origen extranjero. Al no venir de un territorio heleno, ella quedaba sin ningún valor en la sociedad corintia. Pero también son temidos sus conocimientos sobrenaturales, y su ferocidad le precede la fama de esa traición que efectuó contra su patria y hogar. Todo esto refuerza una identidad de bárbara, convirtiéndola no solo en alguien socialmente ínfimo, sino en alguien con capacidad de destrucción.
Y por último,
es mujer, una condición en general inferior frente al hombre del mundo griego. Medea no ignora en absoluto el desfavorable contexto que la rodea. Esto nos demuestra cómo la estabilidad de su mundo solo se basaba estructuralmente en los juramentos de lealtad con Jasón. Ella renunciaba gratuitamente a todo, mientras que ese deseo por Jasón permaneciera compartido en el tiempo. Robar a su padre, matar a su hermano, ser una concubina o tener hijos ilegítimos no le había preocupado, pues ese pacto seguía vigente. Él seguía con ella. Sin embargo, la tragedia se despliega cuando Jasón desfallece en el deseo de mantener la lealtad hacia Medea y se entrega a la satisfacción de nuevos goces, por ejemplo, obtener un estatus social elevado a través de su matrimonio con Glauce o la novedad que produce una nueva amante.
Así es como la cólera de Medea va apareciendo, primero como respuesta a la caída del Jasón simbólico del que ella idealizaba, y segundo como un efecto de reconocimiento hacia su futura soledad, donde necesitará reformularse en autosuficiencia. Esto pone obligatoriamente en el centro al yo de Medea. En la obra, ella inicia una recapitulación de toda su vida. Busca las deudas, las pulsiones apaciguadas, los sacrificios y pecados efectuados por y para salvaguardar el honor y el amor de Jasón, y se avergüenza viendo su pasado. Ella quebró límites y doblegó su destino, divinizando un ahora revelado hombre cobarde.
Esta vergüenza interna funciona como una herida de ego, que proyectará su rabia y sus culpas en el otro. Medea demostrará que puede gozar más. En la tragedia del coro de ancianas sigue ese camino de culpabilizar a Jasón, pero también temen y ruegan a los dioses sosegar la ira de Medea. El coro tiene plena conciencia de que aplicará un castigo atroz por ser sometida.
La cadena de asesinatos de Medea comienza cuando ella persuade a Glauce para que se ponga un vestido envenenado como regalo de bodas. Y este acto, claro, provoca la muerte de Glauce de manera dolorosa, súper dolorosa, y al mismo tiempo destruye por completo la posibilidad del pacto matrimonial.
Sin embargo, lo que resulta altamente simbólico es que sea uno de los hijos de Jasón y Medea el que entregue el regalo envenenado a Glauce. Esta metáfora parece elaborar una declaración tácita para Jasón: a manos de tu descendencia se incinera tu futuro.
Cuando Creonte descubre el cuerpo sin vida de Glauce, intenta abrazarla, pero el veneno del vestido también afecta a su cuerpo y lo mata, siendo él también castigado. Aunque el asesinato se diera de manera indirecta, recordemos que Medea venga sobre Creonte el decreto de su exilio.
Y es Creonte quien representa la compleja descomposición de la relación patria-Medea. Su muerte sirve como el duelo final de ese hogar al cual ella no podrá regresar por sus transgresiones, e igualmente pone fin a la idea de una falsa nación en la cual Jasón le cobijaba antes. Medea se va despidiendo del pasado y logra el estatuto de agenciarse a su ley. Con eso, toma autonomía y ha cometido venganza para revalidar su dignidad. Ella podría parar ahí la sucesión de asesinatos, sin embargo, ella continúa.
Cuando Medea se da cuenta de que sus hijos son la representación entrelazada de ambos padres, la proyección de culpa hacia Jasón se vuelve completa y radical. Todo esto desencadena un conflicto interno muy agudo, y en ese momento incluso el deseo de venganza de Medea desafía sus propios intereses, porque los hijos se convierten en un recordatorio constante de su entrega pasada, y en ese sentido quedan cubiertos por el resentimiento que ya experimenta en ese momento.
Medea siente la necesidad de herir profundamente incluso lo que más ama para buscar su propia rectificación. No se trata solo de romper los lazos de sangre que construyó con un hombre, sino de eliminar cualquier vestigio de su vulnerabilidad. Medea relata su decisión interna, por un lado, la fuerza ética de su maternidad y el tiempo dedicado a criar y dar a luz a sus hijos, la instan a protegerlos y preservar su vida. Por otro lado, la ira de ser avergonzada le ordena matarlos. La forma en que Medea puede anular a Jasón y despojarle de su poder es mediante la eliminación de su legado y su posteridad.
Considerando el parto como el peor de los sacrificios, tres veces preferiría batir junto al escudo antes que tener un solo parto, Medea devora la paternidad de Jasón, quitándole la potestad sobre su existencia, pues los hijos llevan su sangre, pero para traerlos al mundo ningún esfuerzo fue efectuado por él. Por eso ella se empodera en el derecho de quitarle todo lo que le otorgó.
Aunque tenga que herirse para impartir castigo, Medea se da ánimo hasta desfigurarse a sí misma y mata a sus hijos porque ella les dio vida. Medea, en su acto de dar a luz y luego asesinar, nos entrega una superación de la maternidad. La determinación de destruirlo todo prevalece sobre el deseo de restaurar sus vínculos filiales. En el verso 1080, Eurípides nos presenta a Medea diciendo: «Yo comprendo qué crimen tan grande voy a usar, pero en mis decisiones impera la pasión, que es la mayor culpable de los males humanos». Y después de eso, el coro menciona el único caso anterior que conocen de una madre asesina, que es Ino.
En tiempos míticos, Ino fue enloquecida por las erinias o furias. Su comportamiento estaba condicionado por las decisiones divinas del Olimpo. En ese contexto, los seres humanos no eran responsables de su ira. Sin embargo, Eurípides presenta a Medea como un personaje de agencia, lo cual implica que tiene una responsabilidad directa sobre sus acciones.
Tanto Ino como Medea comparten el móvil de los crímenes. Ambas quieren defenderse de lo que amenaza sus pactos amorosos, pero en el caso de Ino, el infanticidio cometido contra su estirpe fue un castigo, una locura impuesta por los dioses. En cambio, en Medea, su acción representa una afirmación de su individualidad. Ella convoca y ruega el apoyo de los dioses para llevar a cabo su venganza, colocándolos como testigos del incumplimiento de los juramentos realizados por Jasón. La vemos tejer y meditar su venganza.
Medea puede verse a sí misma como una ley y encuentra la fuerza necesaria para llevar a cabo el infanticidio? La respuesta radica en el narcisismo, una forma psicológica que se manifiesta por la búsqueda desmedida de reconocimiento. El narcisismo de Medea puede nutrirse por rasgos como su linaje noble y divino, o también por sus conocimientos de magia, que conceden cierta superioridad sobre el resto de mortales, llevándola a considerarse por fuera de la ley, como la norma.
Pero su sentido de autoimportancia se magnifica al ser avergonzada y al ver que puede proyectar la culpa de sus acciones del pasado hacia el castigo de Jasón. Medea se posiciona a sí misma como única justiciera, hasta ser capaz de tomar decisiones extremas.
Yo no sé ustedes, pero yo encuentro la descripción del narcisismo íntimamente conectada con la personalidad del héroe. ¿Por qué lo digo? Porque el héroe debe darle prioridad a cosas como la defensa de su orgullo, no tolera verse avergonzado frente a los demás, es decir, la mayoría de sus características se configuran en función a la ventaja que ejerce sobre otros y sobre el medio. Entonces Medea, recordando su identidad de princesa e hija de ninfa, vive su tragedia como un personaje épico, en el sentido en que busca revalorizar y preservar su dignidad, e incluso en el momento en que va a ejercer la venganza, cuando visita a Jasón con el triunfo del vellocino de oro, tiene la potestad de arrebatarle su título heroico y pasa por alto el vínculo maternal, el instinto protector hacia sus hijos. Acá es preciso decir que Medea se identifica con la figura del héroe trágico.
Lo más complejo en Medea es que ella es consciente de que su capacidad de brindar felicidad o de maternar a los demás choca con el arquetipo del héroe que lleva dentro. Medea busca alcanzar la victoria, no solo sobre sus enemigos, sino también sobre su propia capacidad de amar. Ella invierte sus antiguas entregas del amor, unidas también con su condición de mujer y madre, para que resulten en potencia igual a su capacidad de destrucción. La fuerza amorosa del pasado será igual a su voluntad de aniquilación.
En la crítica y en la prensa hay muchas narrativas que convierten a Medea en un radical, en un símbolo de heroína feminista. Y sí, desde esta postura, en efecto, ella desafía el sistema patriarcal exterminando la descendencia de aquel que la traicionó. Encarna la subversión cuando reclama el dominio sobre su propia fertilidad. Su rebelión se manifiesta en la eliminación de la línea de descendencia masculina, socavando así el poder y la continuidad del patriarcado. Recordemos que su crimen está heraizado, tanto en la ruptura del amor como en su posición marginalizada en la comunidad. Medea es una extranjera que no encaja en el orden establecido, y sus actos homicidas manifiestan así varias direcciones a su resentimiento con cualquiera que le haya oprimido.
Pero lo que más me impacta personalmente de Medea, sin saber si de forma positiva o negativa, es su trabajo discursivo. Su capacidad para engendrar se equipara con su poder para comunicarse verbalmente. Medea redefine lo femenino a través del lenguaje, trascendiendo las limitaciones impuestas al género por el antiguo canon hasta politizarse.
Pues sí, Medea trasciende los límites de género convencionales entre lo público y lo privado. Desborda el ámbito de loicos, es decir, el hogar, el espacio doméstico y familiar, haciendo que este, el hogar, explote en un problema político. Su palabra, que vemos en esa planeación discursiva de su cólera, desencadena, al menos ficcionalmente, la destrucción de jerarquías entre géneros. Y esto es revolucionario, pues en dicha diferencia se cimentan las estructuras sociales de los antiguos y también las nuestras. Aunque para nuestro tiempo sea evidente que lo femenino puede renovar el ámbito público, específicamente en Medea, me da la impresión que desde y por su contexto se logrará politizar solo a costa de su narcisismo, y paradójicamente ese plan de asesina e infanticida le entrega a un lado de goce opresivo que es como propio del machismo, ¿no? Pero bueno.
Continuemos ahora con la exploración del final victorioso. Medea, que en lugar de huir elige buscar su destino, la vemos negociar con Egeo para obtener asilo en Atenas. Ella le promete a Egeo posibilitar su descendencia y a cambio él se compromete a acogerla solo si ella logra escapar de Corinto por sus propios medios.
Medea, contra todo pronóstico, vuelve a confiar en el pacto y se entrega a la estructura de una nueva patria para su futuro. La obra finaliza con una Medea que emerge triunfante, montada en el carro del sol, una herencia de su abuelo Helios. Eurípides acepta su vida, le permite volver a crearse tras el sacrificio y la venganza.
Se puede también asociar al sol con el fuego. Ambos son una fuente de calor y energía tanto benéfica como destructiva, y es interesante ver al fuego como un símbolo de purificación o renacimiento. Sí, las acciones de Medea son incendiarias, pero al final la misma energía de ese incendio crea un nuevo camino para ella. Y este vínculo tan complejo entre veneno y salvación es el que nos revela la complejidad de Medea como personaje trágico.
A pesar de su crueldad y sus acciones extremas, Medea sigue yendo en búsqueda de protección y redención. El nuevo pacto con Egeo nos la revela aferrándose nuevamente a cualquier posibilidad de refugio. Sus pasados naufragan en medio del caos y la desolación, asentados por ella.
Como existen muchísimas adaptaciones y reinterpretaciones de Medea, pensamos hacer una selección y recomendarles algunas.
En mi caso les recomiendo adaptaciones cinematográficas como La Medea de Pasolini o la de Lars von Trier.
Aleja, en Latinoamérica también se hizo una adaptación muy interesante. La peli se llama Así es la vida, dirigida por Arturo Ripstein y escrita por Paz Alicia García Diego, en pleno inicio del siglo XXI. Se intenta adaptar la Medea de Eurípides al México contemporáneo. El personaje principal es Julia la curandera y abortera de una corrala de la vecindad.
Bueno, y ahora en literatura, pues lectores, ¿recuerdan el fragmento con el que iniciamos nuestro programa? Hace parte de un poemario titulado Medea, que es de Chantal Maillard, una poeta española de nuestra época, y aquí Maillard explora conceptos como el de la piedad, la culpa, la compasión, que está intensamente relacionada con el efecto trágico griego, y también explora la muerte. Les dejamos aquí un pequeño fragmento en voz de la propia autora para que disfruten y les dé ganas de leer el libro.
Yo no pedí clemencia. El perdón lo otorga el ofendido, el bueno, el poderoso, el que dicta la norma y la sentencia, el que decreta la culpa y el indulto. No busquéis en mis actos motivos de piedad. La piedad es moral, y la moral consagra el orden de los justos. El que se apiada no padece, obedece. Par es la lengua de los hombres, par es el juicio que absuelve y que condena, par es el ritmo que acelera el pulso de las multitudes ante quien osa hacerse cargo de una libertad más alta, más íntegra, más fiera. Yo no pedí clemencia. Vuestra piedad es menos apreciable en mi universo que la baba de un molusco en la espuma del océano.
Hemos llegado al final de nuestro programa, lecturistas. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la tragedia de esta mujer fascinante. Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico lectucompartida@unal.edu.co o por cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Lecturas Compartidas y en Instagram con el @lectucompartida. Hoy estuvieron con ustedes en la escritura y locución de este episodio Gabriela Rodríguez, Alejandra Pedraza, Natalia Daza y quien les habla, Julián Mesa. La edición y producción de este episodio estuvo a cargo de la Producción General de Radio UNAL. Los esperamos en una próxima emisión y no olviden sintonizarnos todos los martes a las 8 de la noche en la 98.5 FM de Bogotá. Les deseo una feliz noche y hasta pronto.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.